Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hot Lap, el podcast en vivo de Motor Pasión México. Yo soy Gerardo García y como pueden ver, hoy estoy en casa de Mau.
Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes y pues sí, ahora se dio la oportunidad y coincidimos de estar en el mismo lugar, como sí, llegaba a pasar en algunas ocasiones anteriores, pero pues bueno, es solamente por esta ocasión, porque andas yendo a un evento después de esto, ¿no?
Sí, tal cual, estoy pidiendo posada un ratito porque... porque al rato me toca cubrir un evento, de hecho los voy a tener que abandonar temprano, pero antes vamos a darle la bienvenida a Steph, siempre punto al revés, acá está.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. Harta información el día de hoy, aunque estos muchachos estén de ese lado, hay una razón, ¿no es así?
Hay una razón y es que hoy, bueno, no sé si hoy, pero estos días se cumplen, ya ni siquiera sé si estos días, este año. Dejémoslo así, este año se cumplen 25 años de Audi en México y lo van a celebrar, me imagino que con un fiestón, porque es en un lugar masivo. Ya les contaré en un ratito a través de redes, pero mientras tanto, ¿qué les parece si comenzamos con las noticias que tenemos preparadas para hoy? Porque literalmente ya llegó por quien lloraban, por así decirlo, que tanto estábamos diciendo, ¿y cuándo llega Virtus? ¿Y cuándo llega Virtus? ¿Cuándo llega Virtus? Bueno, por fin tenemos la renovación de Virtus en México y llega interesante, creo que viene mejor de lo que esperábamos, no sé si suficientemente bien, vamos a irlo desmenuzando, creo que está interesante, pero hay que matizar mucho su lanzamiento.
Y creo que ya era un producto que tenía mucho tiempo que estábamos esperando bastantes personas, pero volvemos a caer creo que en lo mismo que pasó cuando llegó por primera ocasión, y es el tema de los precios, el balance de equipamiento y contra quién está compitiendo y contra quién, ¿no? O sea, hay cosas en las que dices, ok, vas y tienes ciertas cosas mejores, pero en otras en las que sí es como de Volkswagen, estás haciendo un Honda, hermano.
Sí, están haciendo un Honda un poco. Vámonos por partes. Primero, la renovación de diseño, que les quedó muy Jetta. O sea, si Virtus ya se sentía muy Jetta, el nuevo lo siento todavía más Jetta, y de hecho el blanco, o sea, cuando va pintado de blanco y tiene nada más la luz diurna prendida, que la tiene prendida como la parte de abajo, se ve como el Jetta, como el anterior, no sé, me lo recordó demasiado. O sea, yo creo que de lejos sí los estás confundiendo justo con un Jetta por los faros, por las calaveras, pero bueno, por fuera que tenemos van a ser tres versiones y cada una tiene rines diferentes. La básica tiene rines de acero con tapones, la intermedia son de 16 pulgadas y los que están viendo son de 17 pulgadas que se me hicieron muy GTI y me gustan por eso.
Igualitos a los de la generación anterior, ¿no? O sea, de los primeros GTI, los 7.0, no los 7.5, igualititos esos rines.
Sí, totalmente, están bien chulos esos rines. Y bueno, al interior vamos a encontrar novedades más específicas, nuevo diseño de volante, cuadro de instrumentos digital en algunas versiones y un nuevo módulo de climatización con un panel táctil como en el caso de T1.
Pues no sé ustedes, pero creo que tiene más onda.
Sí, o sea, totalmente. Es que el anterior y... no sé lo que ibas a decir, pero también, o sea, fue conexión.
Pero sí. O sea, honestamente, antes era pues, un tanto aburridón, ¿no? En el sentido de que, o sea, si me dices que el de ahorita es dos generaciones después del pasado, te lo creería. Porque
y
realmente
personalidad.
Hubo un cambio bastante interesante. O sea, ya no es tan sencillo, tan...
Sí.
X.
Veías el de la generación pasada y te quedas así como de, Virtus, ok.
Es que, ¿sabes? Y nos lo platicó la gente de Volkswagen. Lanzaron la versión de Brasil, o sea, el modelo anterior, nomás por no dejar, pero realmente la apuesta fuerte original era ese Virtus. O sea, ellos sabían que Virtus iba a comerse el mercado como tenían previsto hasta que llegara de India. El de Brasil fue como un poquito el puente, como de, uy, pues ya está listo, pues mándamelo, pero yo prefiero esperarme al de la India.
Fue yo creo que más o menos para hacer lo que, para más bien no hacer lo que le pasó a Kia, ¿no? O sea, de que presentaron productos y después de poquito tiempo los cambiaron ya completamente de generación, entonces para darle un poquito más de tiempo de vida como tal a esta generación, pues bueno, tráete a los de Brasil en lo que llega el que sí queríamos de verdad, y en este caso, pues la verdad creo que al menos la transformación que tuvo tanto en el apartado de diseño y en equipamiento y demás, sí satisface muchas de las cosas que se les criticó al modelo previo a esta actualización, pero también llega con unas otras más que dices lo que decíamos hace rato, ¿no? Así como, ay, Volkswagen, ¿qué pasó ahí?
Sí, es que, a ver, vamos, ¿a qué nos referimos? En primer lugar, el equipamiento. La versión base viene con pantalla de 7 pulgadas, tiene aire acondicionado, computadora de viaje, 6 bolsas de aire, que es importante, ahora ya tiene las 6, y poco más. Realmente no agrega demasiado. La intermedia me parece que es la que más valor te da porque va a añadir... Ah, bueno, desde el base también tenemos faros de LED. El siguiente ya va a añadir cosas como... la pantalla de 10 pulgadas con este infotenimiento inalámbrico, la interfaz Volkswagen Play, que me encanta, me parece de las mejores, de hecho, de la categoría. Ya va a llevar también el llave parcialmente inteligente, ¿a qué me refiero? El encendido es por botón, desbloqueas la puerta todavía con el control remoto, vamos a tener también controles al volante, o sea, viene bien. Aquí lo interesante, ya trae freno autónomo de emergencia desde esa versión intermedia, lo cual está muy bien. Pero es que esa versión intermedia cuesta lo mismo que un Versa tope de gama y que un Mazda 2 tope de gama, que también tienen asistentes. Entonces, allí es donde...
Y okay, más, ¿no?
Y más. Uh-huh. No solo es el freno autónomo de emergencia. Entonces, me parece que la configuración de Virtus es buena, pero hubiera sido mejor esa configuración, o se hubiera, creo yo, podido posicionar mejor si hubiera llegado hace un par de años. Hoy viene interesante y viene a proponer mucho porque la plataforma, porque el manejo es muy bueno, pero en valor-precio creo que se queda un poquito corto si lo ves desde el punto de vista de equipamiento, porque si lo ves desde el punto de vista de manejo, me atrevería a decir que Virtus probablemente tiene la mejor plataforma de la categoría, que va a ser el auto que mejor se mueva o que más como transmita. Las dos primeras versiones se quedan con el motor de 1.6 y el que le sigue, el tope de gama, que es el Highline, que es donde ya vamos a tener también sensor de lluvia, espejo retrovisor electrocrómico, quemacocos, cargador inalámbrico, iluminación ambiental, que se viene realmente completo, pero también se va hasta $419,990 y ya trae el motor turbo de el de T-Cross de 114 caballos de fuerza.
De 1 litro, y que creo que justamente por lo que dices, ¿no? Combinación de motor y esa plataforma MQB acero, ya lo hemos visto antes, ya sabemos que sí tiene un muy buen manejo y que es bastante agradable. ¿Por qué? Porque lo conocimos en Ibiza FR 1.0 TSI, cuando había besos.
Es lo mismo, pero no es
igual. Sí, porque es la plataforma corta de Europa y la que tenemos en Virtus es la plataforma larga de Latinoamérica en general, pero también lo conocimos, o bueno, más o menos una configuración similar en los T-Cross de ahorita, ¿no? Los que tienen MQ acero largos y, bueno, con esa configuración de moto.
Oye, hablando de tamaño, Virtus crece 7.9 centímetros. O sea, es más largo todavía que la versión de Brasil. Y ya queda muy cerca de lo que medían las generaciones pasadas de Sentra, de Forte, o sea, ya anda por los
455. Que eran los compactos de inicios de los 2000, son los subcompactos de ahora.
Y yo creo que son más grandes, ¿eh?
Sí. O sea, ya está muy cerca de lo que mide Jetta.
Ajá, o sea, está, sin exagerar a esto, está a un iPhone de llegar al largo de un Jetta, tal cual. Sí. Y es lo que mucha gente dijo, ¿para qué quiero un Jetta si ahora puedo comprarme un Virtus que es como un Jetta? Y fue de, o sea, sí, pero no. Y es ahí donde empieza como, no sé, esta versión tope de gama viene completísima. O sea, realmente, frente a cualquier otro subcompacto, está muy, muy bien parado con cosas, pues con cosas poco habituales en la categoría. Pero tiene un gran pero y se llama Mazda 3. No Mazda 2, Mazda 3.
Y hasta Jetta Trendline.
Los cosas así, Jetta, ¿no? Trendline. El equipamiento de Trainline sí se queda muy abajo del de Virtus, pero con motor de 150 caballos.
Exacto, motor de 150 caballos, una plataforma un poquito todavía más refinada porque es la MQB tradicional y no la Evo, que es para modelos más pequeños, mejor aprovechamiento de espacio y algunos otros detalles, a lo mejor tantito refinamiento de ciertos materiales y demás. Entonces sí tenemos de nuevo una balanza bastante peculiar, pero aquí también tenemos que recordar, ok, sí, en pocas palabras suena como que un modelo de un segmento superior termina siendo una mejor compra, en teoría sí, tienes más espacio, comodidad, potencia, pero también recordemos que hay ciertos factores que también cuando subes de categoría se añaden a ese mismo precio, por decirlo así, es decir, el seguro, refacciones, mantenimiento y también los consumos de gasolina. porque poner un Virtus 1.0 TSI frente a un Mazda 3 que consumen como si fueran V6 casi casi esos motores, ahí sí vas a sentir el gasto bastante fuerte en cuanto a gasolina, ¿no? No es que esté defendiendo el Virtus, nada más son cosas que muchas veces
pero
las
sí.
personas no... No. Pero es que son unas cosas que a lo mejor muchos no tienen en mente o presentes, porque es así, ah, si nada más le pongo 5,000 pesos más y me doy el salto de segmento. Pero cuando haces el salto, no son 5,000 nada más ahí, es el seguro y de los demás factores que dijimos.
Es que es como las casas.
Ajá.
O sea, dices, ah, pues mira, esta cuesta 5,000 pesos más. Uh-huh. Y es como de, ok, sí, 5,000 pesos más, pero vas a tener 2 recámaras más, vas a tener que limpiar 2 recámaras más, vas a pagar más
de predio.
De luz, o sea, a ver, sí, a nivel compra es una cosa, a nivel mantenerlo es diferente,
claro.
Ahí es donde quizá tenga sentido, o sea, habrá quien diga, ok, sí, me fascina Mazda 3, pero no quiero un consumo de 8 kilómetros por litro, quiero algo más contenido, pero que igual esté en un buen, o sea, que esté en buenos términos de equipamiento, entonces, creo que para allá va Volkswagen con este modelo, está interesante, no me parece el deal excelente, ahí imbatible, de valor-precio en la categoría, porque ya vimos que Mazda hizo una jugada bien extraña bajando el precio de su Mazda 2, pero aún así creo que Virtus llega competitivo. No siento que tenga puntos flacos, que es algo muy importante a destacar, porque el anterior sí que los tenía. El nuevo, a ver, el motor, sí, es un motor un tanto justo, pero así son todos. O sea, sí. Realmente, salvo las dos excepciones turbo de la categoría, todos se mueven de una manera muy parecida, no son rápidos, pero tiene a su favor un buen chasis. Entonces, eso, no le veo ahí como... un talón de Aquiles demasiado evidente, demasiado escandaloso, y al final, bueno, hay versiones para todo, y algo que sí me parece extraño es que esta versión nueva, la Trendline, la básica, viene con la intención de reemplazar a Vento, pero sí. El precio no está como muy de Vento.
Sí, no, para nada.
Bueno, sí está muy de Vento, pero es que Vento estaba caro. El Vento que vendía bien era el Startline, no el tope.
Ajá.
Y cuesta lo que el tope, más que el tope. Pero bueno, vamos a responder algunas de las preguntas que tenemos acá en el chat respecto a Virtus. No, deja ahí Virtus, ahí, para seguir platicando, para seguirle viendo su carita. Ah, ahí está, su carita al Virtus y al modelo.
Y al muchacho.
Y al muchacho. Sebastián Pineda, hola chicos, buenas tardes, ya es jueves de Hot Lab, ya sentado con las palomitas. Ay, se antojan unas palomitas.
Sí, yo tengo hambre. Porque ya la... Sí, la
acá la señorita... Cuéntales, ¿qué estás comiendo? ¿Qué nos antojaste?
Es que les decía antes de que iniciáramos que me preparé algo rápido porque tenía hambre, pero pues no iba a salir aquí con mis quesadillas o no, pues algo.
¿Y algo por más qué no?
Sí, yo así como, sí, no hubiera bueno, salido, no por otra cosa, pero te hubiéramos apagado la cámara porque no hubiéramos podido.
Exacto, me hice unas fresitas con crema, por si gustan, así es que si me, ven más, si me ven masticando ya saben qué es.
Igual, bueno, en este caso igual Sebastián Pineda que nos dice que creo que Virtus viene muy bien y lo prefiere contra Onix. Los dos tienen sus puntos fuertes, ¿no? O sea, como bien lo estábamos viendo y como también viene en el artículo que hizo Gerardo donde los compara contra diferentes versiones de los modelos más cercanos que tiene. Por ejemplo, Virtus, ¿qué te va a dar más? Muchísimo más espacio, mejor calidad de materiales en algunos casos, el manejo que probablemente va a ser mucho mejor por esa plataforma, pero por el otro lado, Onix tiene una relación de valor por lo que pagas y te estás llevando, creo que considerablemente mejor a la que tienes en Virtus.
Tenía.
Sí.
No, yo siento que ahí sí no.
Bueno, porque... es que con los cambios de ahora que viene de China sí, sí tiene ciertas
cosas. Y que... hubo cosas de equipamiento que quitaron y Virtus se pone más interesante. En el base, porque Virtus tiene pantalla, Onix no.
Ajá.
En el intermedio, porque pues, prácticamente el equipamiento de Onix intermedio es el equipamiento de Virtus base. Y Virtus además tiene freno autónomo de emergencia. Y en el tope, bueno, pues porque se acaba Onix, ¿no? Y ya no llega hasta los 420.
Porque la cámara de reversa de Onix, digo, la de Onix apunta al piso y la de Virtus iba
pimpa. Y porque Onix tiene versiones turbo a menor precio. Eso sí, eso sí. Alejandro Márquez, ¿qué opinan del ensamblado? Pues no lo he visto a detalle porque la presentación fue estática, realmente tenían el coche y cuando lo lanzaron, si vieron los videos como con un show de luces, estuve con el coche, lo que tardé en hacer el reel que publiqué, estuve con el coche menos de 10 minutos porque nos teníamos que ir a la cena, entonces no lo pude curiosear bien y al día siguiente, antes de irnos al aeropuerto, tuve otros 3 minutos con el coche, Entonces, así que diga, uy, lo conocí a profundidad, ¿no?
Sí,
no. Partiendo de lo que recuerdo de T-Cross, que los hacen en el mismo lugar y son prácticamente el mismo coche, diré que está bien, o sea, se ven ajustes sólidos de piezas, no sientes como cosillas flojas, ruidos raros, pero igual la prueba de manejo es en 2 semanas. Entonces ya en 2 semanas podré responder con más certeza. Lo que puedo adelantar es que tiene buena pinta. Víctor Domínguez Álvarez. Hola, ¿la calidad de los autos hechos en la India es mejor que la de Brasil? Pues depende de la marca, ¿no?
Sí, porque en realidad, recordemos que siempre los procesos de manufactura en cualquier marca y en cualquier país en el que estén presentes, se tratan de homologar en este caso porque la marca tiene que dar una imagen igual para todos lados, ¿no? O sea, no es como tener que decir, ah, bueno, si los voy a hacer aquí, entonces tiene que venir con menor calidad que los de acá y demás. Tratan de homologarlos y generalmente se cumplen ese tipo de estándares en cualquiera de las marcas. Y sí llegamos a ver en algunas ocasiones ciertos cambios, como por ejemplo cuando el Polo venía de España, cuando recién se presentó la generación anterior, tenía materiales más suaves y lo que quieras. Cuando llegó de India venía con materiales distintos, pero al final del día, plataforma, mecánica, durabilidad y demás terminan siendo muy similares y muchas veces también las cosas dependen de regiones y demás. Cuando nos llegaba ese Polo español, pues bueno, estaba más pensado para el mercado europeo y cuando empezó a llegar de la India ya estaba más pensado el producto para mercados en desarrollo como el nuestro, los de Sudamérica y algunos otros más. Entonces todo depende más o menos de cómo está pensado el producto para cada una de las regiones y países a los que llega.
Sí, pero aquí comparando India con Brasil, yo me atrevería a decir incluso que India los hace un poquito mejores. Pero, a ver, depende también la marca. Uh-huh. Creo que dentro de Volkswagen está más estandarizado.
Sí.
Pero sí hay otras marcas que siguen
que se nota
coches
más
de Brasil.
Sí,
que,
la diferencia.
Que, o sea, que esos coches de Brasil que le hicieron tan mala fama a Brasil, los siguen empujando hoy. ¿Qué más tenemos por ahí? Está de Alfredo de la Cruz. Por el precio que tiene, voy por Arona. Volkswagen, vehículos sobrevalorados. No sé, Rick. Es que sí, es que, no.
O sea, es que ahí entra el cuestionamiento de siempre. Es que por ese precio me compro tal. Es que
con eso te compras una PC gamer.
Ajá.
Claro.
Por el precio del nuevo iPhone te compras un coche.
Sí, ajá. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, digo, aquí el tema de que tú prefieras, en este caso, una Arona en lugar de Virtus, de entrada, pues ni siquiera es que compitan, ¿no?
Ajá.
Y en cuanto al comentario de que Volkswagen son vehículos sobrevalorados, yo no lo llamaría así, más bien creo que son vehículos, lo que dijeron en un principio, se están ahondando. O sea,
Es que siento que le están haciendo al revés. Siento que antes eran sobrevalorados y ahorita como que les empezaron a comer el mercado.
Y se están poniendo las pilas.
Se están poniendo las pilas. Y siguen siendo de los más caros de la categoría, pero al menos tienen sentido.
Uh-huh.
Y es que aquí justo por Arona, por ejemplo, Arona está como en 440 el Excellence, que es el que se podría comparar con el equipamiento de Virtus.
Sí.
Virtus es 20 mil pesos más barato y tiene motor turbo. ¿Arona tiene interiores más chulos? Sí. ¿Se ve más bonita? También. Yo soy muy fan de Arona, me encanta Arona. Me parece que se maneja mejor que Virtus, porque la plataforma, aunque es la misma, es la versión corta, se mueve mejor, se siente más ágil, pero bueno, depende del modelo. O sea, sí hay modelos de SEAT que te ofrecen más valor que un Volkswagen, pero creo que aquí Virtus te da más por tu dinero que Arona. Ya o sea, si hablamos por Polo y Visa, cambia la cosa.
Ajá, o sea, creo que aquí el tema de más allá de compararlo, en el sentido que ya mencionamos el claro ejemplo de un Mazda 3, contra este Virtus y el tema de la compra y el mantenimiento, es recalcar que mejoró comparado a la generación anterior.
Pero muchísimo.
O sea, por eso es que mencionamos todos los atributos que tiene, porque honestamente, antes se quedaba bastante corto. Entonces, ahorita con este cambio que hicieron, dieron un gran paso en ese sentido.
Si yo hubiera comprado un Virtus del anterior estos meses, estaría muy enojado.
Sí, no.
Porque en primer lugar, probablemente lo seguiría esperando. Y en segundo, cuesta casi lo mismo. El intermedio cuesta casi lo mismo que, o sea, es decir, el Virtus Comfort Line cuesta casi lo mismo que el Virtus Comfort Line anterior y es abismalmente mejor ahora. Y por algún motivo que no termino de entender y que me tuvieron que aclarar después, el nuevo es 2022.
Ah, sí.
Tam- sucedió también con otras marcas y creo que hasta tuvieron broncas porque ya habían lanzado uno anterior con el mismo año y de repente te dicen que es lo mismo, entonces así como de a ver a qué estamos jugando.
Virtus 2022, nuevo Virtus 2022.
Punto 5.
Punto 5. Punto 5.
Sí, sí que está otra... raro.
Está extraño.
Está raro.
Uh-huh. Como diría Patty Chapoy, muy interesante pero muy extraño. Víctor Domínguez Álvarez, ¿tiene frenos de disco en las cuatro ruedas? No, los de atrás son de tambor. Eduardo Palafox dice, ¿para cuándo el Polo? El Polo llega el próximo año.
Pero no, de que llega, llega. De ahora que
llega, llega. Y al parecer no conversiones base. Lo que sí nos dijeron es que Virtus va a ser el modelo de entrada de Volkswagen.
No, mira, no, salvando al sedán todavía.
Sí.
Save the sedán.
Víctor Domínguez Álvarez también nos dice, ¿el motor 1.6 de 110 caballos será suficiente para el peso de Virtus?
Sí.
Aunque vi que tiene 158 libras-pie en la página de Volkswagen, ¿no será información errónea? No, no está errónea, lo que pasa es que está en Newton metro, no en libras-pie.
Ajá, sí, sí, sí.
Si haces la conversión, me parece que son 112.
Es menos.
112 libras-pie, 110 caballos de fuerza, y yo creo que sí es, o sea, a ver, suficiente, no va a ser un coche rápido.
Para nada.
Pero para la ciudad creo que está bien. En carretera lo vas a tener que forzar, por supuesto. Pero tampoco se queda muy lejos de los 118 caballos de Versa, creo que son 121 de Río, uh-huh. 110 de Mazda 2, 103 del Onix manual. O sea, realmente, salvo Onix Turbo, todos están igual de potencia. Ninguno es precisamente rápido. Entonces, sí, lento va a ser, sí. Uh-huh. No más lento que los demás.
Sí, llevan siendo años así, no sé, bueno, es que hay veces como que siento que muchas personas expandan porque ven, baja la potencia y demás, pero llevan años teniendo esos niveles, ¿no?
O sea, es bien chistoso, ¿no? Porque yo veo otras categorías que van creciendo potencia.
Ajá, y estos se mantienen.
Sí, ya llegaron ahí me quedo.
Exacto. Y también hay que recalcar que, pues, bueno, al menos en Ciudad de México siempre vas a tener casi 20% menos de la potencia que normalmente se dice que tiene el vehículo por la falta de oxígeno que tenemos a esta altura sobre el nivel del mar. Y si un Renault Kwid con 60 y tantos caballos de fuerza sigue moviendo, uno que tiene 110 caballos de fuerza menos 20%, no creo que le cueste tanto trabajo cuando también no es tan pesado que digamos. O sea, pasa penititas de la tonelada, entonces... son lentos por per se, pero tampoco es como que digas que se te vayan a quedar ahí toda la vida detenidos.
No vuela, pero no se queda.
Exacto.
Rob Jarocho. ¿Cómo queda el Virtus frente al City? Ay, es que Honda... El tema es que Honda, el City más interesante, cuesta 450 mil pesos.
Y ahí sí, la verdad, ahí sí ya está muy no pasada. La... Ajá, exacto, no es turbo y la proporción ya de precio, lo que te llevas y demás, ahí sí, sinceramente, si dices...
Sí. City está bien... Si costara 40 menos. Mil pesos menos.
Si no lo vendiera Honda. Mucho.
Sí.
Coincido con el tema de valor de. Coincido con el tema de valor mantenimiento contra un Mazda. En el tema de la luz ambiental, ¿es relacionado con un Ibiza EPR o León FR?
No, es luz de un solo color. Uh-huh. Es blanca. O sea, es blanca y va abajo del tablero, como en la parte media.
Nada más para...
efecto como flotante.
Ajá, para iluminar los pies, ¿no? Algo así.
No, también el tablero, ¿sí? Tengo entendido, pero como de efecto flotante, así como en pícaros. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Lo recomiendan para Uber? Pregunta Javier Hernández. Sí, creo que el base puede ser interesante para Uber, sobre todo por el espacio. O sea, te van a poner 5 estrellas porque van a poder ir con las piernitas estiradas.
Quieren ir al aeropuerto, llevan muchas maletas, sin bronca alguna ahí caben un montón de cosas. La eficiencia de ese 1.6 no está tan mal en un coche ligero. Digo, si ese 1.6 lo probé en la Caddy de carga hace poquito y me estaba dando 11 kilómetros por litro sin carga, ¿qué te va a dar si manejamos eficientemente en un coche más ligero y aerodinámico?
Sí.
Bueno, pero tú no eres referencia para el consumo.
No lo es.
Es como si a mí me pusieran de referencia para el consumo, pues tampoco. ¿Estás de acuerdo?
El Prius da 3 kilómetros por litro.
A mí no me
le
van
a... Le tuve que echar gasolina a mi eléctrico porque no daba ya más. Martín Malo que nos dice, hola tarde, pero sin sueño, esas son las buenas de toda la vida.
Mira, yo tarde con sueño.
Aparte.
Ahí hay uno de hola que pregunta, ¿ese estilo de rines es como aerodinámico para mejorar el consumo? No creo.
No creo nada.
O sea, seguramente tienen en cuenta factores aerodinámicos, pero no creo que sea...
Que los hayan diseñado específicamente para Virtus con ese tema, no. O sea,
están chulos, me gustaron los rines. Ah, y esa es otra cosa. En Volkswagen tienen seguro de robo de autopartes, no sé cuántos años, creo que son 3.
Sí.
3 o 4 años, no recuerdo. Y ay, nos lo explicaron, pero yo estaba muy ocupado tuiteándoles la información y ya no escuché bien. Pero sí, o sea que ya no piden como levantar el acta como tal, o sea, ya no tienes que ir al MP a denunciar los hechos.
Me robaron mis rines.
Porque dieron con casos, es que somos lo peor, o sea, luego el sector privado intenta apoyarnos y nosotros nos metemos el pie. Hubo casos de autorrobo.
México mágico.
Entonces, pues por eso ahora piden ya no el acta, pero sí tienes que ir al MP a hacer solo como a avisar. O sea, no tienes que hacer todo el proceso de denuncia, pero sí sentar como ahí el paso esto, porque sí, hubo casos de autorrobo de partes de Volkswagen. O sea, imagínate.
Y no creo que nada más de ellos, de todas las marcas.
Sí, porque... claro, sí. O sea, cualquiera que te regale las sí. piezas, por supuesto.
Ay, perdón, esta era aquí, se me fue el clicazo, pero bueno, Carlos Franklin que nos dice, buenas noches equipo, llegarán los equipos de Volkswagen para el próximo año con motor 1.5 TSI, por ejemplo, Nibus o Polo, saludo jovenazos, y en pocas palabras, no porque esos motores están pensados primeramente para mercados como el europeo, sí tenemos algunos 1.5 TSI aquí, ¿en cuál era el que tenía el 1.5 TSI?
A1.
Justamente el es, no es cierto.
El A1 Evo.
A1 Evo.
Audi A1 Evo tenía el
1.5. Ah, Evo, de Evo.
Evo.
Y así como pues, esa versión, como que no la había escuchado, pero sí tienen el 1.5 TSI, que en este caso sí es la evolución del 1.4 que conocemos de toda la vida, con mejor sistemas de eficiencia, por así de decirlo así, mejores inyectores y demás, pero no, o sea, incluso estaban planeados esos motores para llegar con Q3 y con A3, y hasta la fecha no los hemos visto por diferentes temas de producción, y si quieres ver un motor de ese estilo en coches del tamaño de Nibus o Polo, la verdad es que los precios se van a disparar bien cañón, porque si fueran viables para un mercado como el nuestro, ¿desde cuándo ya Nibus, Polo y demás hubieran traído el 1.4 TSI que traen León, Jetta, Golf y todos los demás? Y pues bueno, entonces prácticamente por temas de costos es casi imposible que los veamos en coches de ese tamaño.
Uh-huh. Ahí arribita Sebastián Pineda dice, no saben si tiene luces ambientales en el interior como T-Cross. Según yo son justo como las de T-Cross, entonces sí. Ahí abajo, Sergio Moreno dice, ¿cuánto pesa el Virtus? Ha de andar como en unos 1,050, 1,100 kilos, más o menos, no tengo el dato exacto, pero por ahí...
Abajo de 1,200.
Sí, por ahí ha de rondar. ¿Qué más tenemos por ahí?
Chiquipro que nos dice, estoy loco, sí, prefiero el MG5 versión tope en vez de este Virtus versión intermedia en transmisión automática. ¿No?
De hecho, creo que te da más valor por tu dinero el MG5.
Uh-huh. Pero mejor voy por una transmisión manual.
Que ese automático es el CVT, ¿no? ¿O es el automático de 4?
No, el CVT. MG5 es CVT. CVT. 4 es para ZS.
Ajá. Sí, digo, si puedes por manual, pero es que el manual creo que no tiene todas las bolsas ahí. Sí, pero, o sea, creo que el MG tope de gama automático te da más valor por tu dinero que Virtus intermedio.
Y hasta más espacio, yo creo.
Probablemente hasta más espacio, sí. Y el manejo no está mal. MG5 está interesante.
Rápidamente aquí, Ulises Villagrán, hola, ¿consideran que el siguiente año regrese el motor turbo a Ibiza? ¿Consideran que conviene esperar para el Polo? Para Ibiza yo creo que ya no lo vamos a volver a ver.
¿Quién sabe? Luego esos motores vienen y...
A lo mejor una versión, ajá.
Pero teniendo en cuenta los precios, y acuérdate, la última vez que tuvo motor turbo ya estaba en precio de Golf de acceso o León F, o León Style, entonces no sé si se animen a hacer eso, porque si en ese entonces ya costaba 420,000 pesos el Ibiza, ahorita con la inflación, que te gusta un Ibiza turbo de 450, 460?
Yo creo que hay quien lo paga, ¿eh?
O sea, te lo creo todavía un poquito por el Peugeot 208 que trae motores turbo y sí está ya casi pegándole los 500, pero no sé si en Ibiza se anime mucho la clientela.
¿Quién sabe?
Yo si le ponen el nombre de edición limitada, bla, bla,
edición
bla.
Edición Bocanegra o algo así, como estuvieron en ese momento.
Sí, si le ponen el nombre edición entrega inmediata,
sí. Les compran de a tres por cada hora. El motor 1.0 es bueno, solo es acostumbrarse al turbolag característico de Volkswagen. Su sensación del Virtus es más parecida a la de Nibus o a la de T-Cross. T-Cross, ¿no?
T-Cross, porque el motor, aunque es el mismo, no es igual. Nibus, que viene de Brasil, tiene un poquito más de PAF por algún motivo. Uh-huh. T-Cross es de India y trae menos, y justo es como Virtus, es el mismo motor, son 131 libras-pie, es más parecido a T-Cross. ¿Qué más tenemos por ahí? Ahí, Pedro Jauregui dice...
Estamos acá arriba.
Hola, ¿cómo queda en comparación con sus competencias en su relación precio-beneficio? Justo le estuve trabajando ayer, antier, es que, no sé, han sido días tan a las carreras que ya no sé cuándo es cuándo. Estos días publiqué un análisis comparativo de Virtus contra sus rivales más difíciles y agarré justo versión Trendline, Comfortline y Highline. Conclusión, todas las versiones Mazda 2 es mejor... Y ahorita Mau les está poniendo justo el enlace ahí para que le echen un vistazo al ratito. En todas las versiones, Mazda 2 es el que más valor te va a dar por tu dinero. Virtus queda muy bien parado en términos de espacio y manejo. O sea, está interesante, no es el más. Y lo que tiene la ventaja es que Mazda 2 es chiquito, súper apretado del interior. Entonces, y ese es un factor muy importante en un sedán. Probablemente Virtus pueda ser opción interesante justo para las familias.
Vamos con otras dos antes de pasarnos, ¿te parece, al siguiente tema? En este caso también referentes a Virtus. Y aquí Armando HC nos dice que en lo personal le parece interesante que mantengan la iluminación LED en todas las versiones. Y pues sí, es una muy buena adición, porque la verdad es que sí hay una enorme diferencia desde que pasas de unos faros de halógeno o unos de xenón a pasarte directamente a los LED. Sí ves muchísimo más en la noche, más seguridad para manejar en esos casos. Y creo que sí fue una de las buenas decisiones de esta actualización de el Virtus. Virtus de transmisión manual en la versión Comfort, nos pregunta Víctor Domínguez Álvarez. Y sí, de hecho, la versión Trendline y Comfortline, que son la primera y segunda de este vehículo, van a venir con esas transmisiones manual o automática Tiptronic de 6 velocidades. La versión más completa, que es la Highline, que es la que trae el motor turbo, solamente viene con transmisión Tiptronic de 6 cambios.
Aquí hay un comentario de Martín Malo, pero quiero que lo lea Steph y que lo lea sin llorar.
Es que yo le dije que a Martín que pusiera la carita triste. Dice, ni el Volkswagen 1.5 TSI Evo, ni T-Roc convertible, abajo corrige cabrio, vendrán a México. Y estoy de acuerdo.
Ahora dilo sin llorar.
Aunque quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Yo nunca
diría nunca. Uno nunca sabe. Ya en frase de tía.
Y aquí nada más una tantito off topic.
Dice Daniel Erges, los modelos de MG si no son tope de gama, desafortunadamente no son interesantes. Sí, por el tema de que MG está condicionando la seguridad a los topes de gama. Sí, es una mala práctica del pasado. Y sí.
Llegaron con esas, creo que, ideas de que estaban todavía por inicios de los 2000 o algo así, pero bueno, ya ahorita muchos lo están haciendo desde inicio, que creo que fue Kia Rio, ¿no? El que empezó a mover las cosas para empezar a crecer.
Y míralo ahora.
Ya es así como de,
ya se el quedó. Rio.
Sí.
Pero bueno, vamos pasando a otro tema bien interesante, en este caso referente también a nuestro país, y es que aquí vamos a hablar de los planes que tiene Renault para el futuro cercano, ¿no? En este caso aquí en México, y es que en este caso van a electrificar al país, van a traerse un montón de modelos eléctricos, y por fin vamos a estar ante el regreso de los Renault verdaderamente franceses al país.
Exactamente.
Bueno, del Renault, verdaderamente francés.
Del Renault, sí, bueno, vienen tres Renault franceses.
Sí, tres.
Y la noticia nos tomó un poquito por sorpresa. Yo ese día estaba despertando de la presentación justo de Virtus, que además me dormí bien tarde ese día, y despierto así como de, a ver qué hay, y veo que tal cual así entro, porque yo, a ver, lo confieso, lo primero que hago cuando despierto, y creo que todos lo hacemos, abrir Instagram, y si no Instagram, Facebook, ¿no? Pero algo así. Entonces, abrir los ojos, ver la hora, y empezar a ver historias. Y entonces vi una historia de una persona que trabaja en Renault, que pone como de... ¿cuál era? Primero puso el Kwid E-Tech en México para el primer trimestre de 2023, y yo...
¡Hola!
Así, siguiente historia. Megane E-Tech para finales de 2023, y yo...
¿Qué?
Y yo, oye, ¿y esto lo puedo publicar ya? Fue de, sí, ahorita te mando el comunicado. Y fue de, wow. ¿Por qué? Porque no lo veíamos venir, porque pensábamos que este Megane E-Tech se iba a quedar exclusivamente para el mercado europeo, y al final lo que está sucediendo es que, pues con esta estrategia de electrificación, Renault está viendo con mejores ojos ya, pues un poquito más el tema de la globalización, y aunque sí siguen teniendo modelos específicos como el Kwid, también nos van a traer ya a este Megane, pero vamos por partes. Y es que el primer modelo en llegar va a ser el Kwid. Es el primerito que vamos a tener de la gama eléctrica de Renault. Llega durante el primer trimestre de 2023. Pues ya tampoco falta demasiado para lo rápido que se nos está yendo el año. Este Kwid no han confirmado especificaciones para México. Eso hay que aclararlo. Pero al menos en Brasil, que es buen punto de partida, vamos a tener, es una batería muy pequeña, es una batería de 26.8 kilowatts hora, pero bueno, también el coche es realmente pequeño, la autonomía, según la marca, en su modo de manejo más eficiente, que a ver, sabemos también cómo son los modos de manejo más eficientes, 298 kilómetros por carga. Es decir, o sea, Steph te reales, vendió unos 100. A ti, unos 100.
Ajá, a mí unos 100 y reales, 100...
Yo diría 200.
¿80? Sí, 100...
unos 200. 200.
Que aún así, para un coche de ese tamaño, no creo que esté nada mal.
Para un McLaren está muy bien.
Muy, muy bien.
Y es que los números son muy parecidos a los del Kwid normal. Son 65 caballos de fuerza y 83 libras-pie. Pero eléctricos, entonces está padre porque va a ser como el aceleroncito para un coche que no pesa nada. 0 a 50 kilómetros por hora en 4.1 segundos y velocidad punta de 130 kilómetros por hora. Hay que ver cómo lo traen a México, pero al menos en Brasil sí tiene ya las 6 bolsas de aire. Control de estabilidad, pantalla de 7 pulgadas, entonces puede ser interesante. Sobre todo, ¿qué les gusta? ¿Que cueste unos 400?
450 como máximo.
450 y... es mucho para un Kwid.
Aunque sea eléctrico.
Aunque sea eléctrico, ya se me hace mucho para un Kwid.
Exagerando, digamos 4.50, pero aún así creo que es un muy buen precio y aquí quienes van a tener más miedo, por decirlo así, va a ser Jack y su Aries X, porque pues al menos en el apartado de la seguridad, si es que viene como viene el brasileño con 6 bolsas de aire, sí, otro electrónico de estabilidad y que también es ligeramente más amplio ese Kwid, entonces ahí sí Jack va, ahora sí como Cell, sintió el verdadero terror.
Vamos a ver al Kwid. Ahí está, ese es el Kwid, que en realidad tampoco es algo completamente nuevo, porque este auto ya se vende en Europa, y esa es una duda que tengo y ya la he de resolver pronto.
¿Dacia Spring?
Es el Dacia Spring, en Europa se llama Dacia, a ver, sabemos que muchos Renault en México son Dacia en Europa, pero el, hasta donde tengo entendido, el Dacia Spring lo fabrican en China. Si no me falla la memoria, el Dacia Spring se hace en China. Y ya me surgió la duda de dónde llega este. Si lo están haciendo en Brasil, que según yo sí lo están haciendo en Brasil, o desde China. No sé, hay que ver. Pero estoy casi seguro que sí lo hacen en Brasil. Ya les confirmaré más adelante. Ahora sí, volviendo a que ya vamos a tener otra vez Renault franceses. Pues sí, el Megane vuelve en una forma muy extraña. Le pasó lo que a Mustang. Yo te había ponido así y ahora estás así. Algo así era el meme, lo cambié un poco, pero bueno, fue lo que se me vino a la mente. Es que al Megane no lo recordábamos así. Megane era un sedán, era un hatchback. Ajá. Y de pronto es como...
Hasta
monovolumen, porque el Scenic en algún momento se llamó Megane Scenic.
Sí, sí, sí.
Y de repente llega esta croscosa que está muy bonita, pero si es de... ¿Y dices que te llamas Megane?
Princesa, pues, ¿qué te pasó?
Se ve muy bien. Me gusta más cómo se ve.
A mí también me gusta muchísimo cómo se ve, la verdad, y es que este nuevo diseño, este nuevo lenguaje, sobre todo de los Renault eléctricos, la verdad creo que es algo de sus fuertes, ¿no? O sea, desde que vimos Clio de nueva generación, cosas por el estilo, lo que está haciendo Renault, al menos visualmente, es extremadamente llamativo. Los conceptos que habían sacado para estos vehículos también eran cosas increíbles, y la verdad es que tampoco es que crezca mucho, que digamos, porque sí se ve como camioneta, pero mide 4.
Según yo está como un 4.4.
Ajá, 4.4 metros de largo más o menos. Entonces sigue manteniendo ciertas medidas, combinaciones de colores, rines grandes y demás. Creo que es de esos modelos en los que no me sentí mal de que se transformara en una camioneta.
No, me gusta más cómo se ve ahora. Está muy chulo. Cadena de oración, porque estoy buscando manejarlo pronto. Cadena de oración para que lo consigan. Porque me da mucha curiosidad. Mucha curiosidad manejarlo, esos interiores, no sé. Tengo ganas de probar un Renault francés, básicamente. Es de lo que tengo muchas ganas. Me va a dar mucho gusto verlo por fin en México. No va a ser barato, evidentemente. No, es un vehículo...
No, ese sí no.
Va a ser en euros. Va a ser un vehículo más insignia que otra cosa.
Y los un vehículo statement, ¿no? De hola, soy Renault, estoy haciendo coches bien fregones eléctricos en otro lado del mundo, pero aguántense porque ya después llegarán cosas más interesantes.
Aunque también, ojo con esto, y es que algo que dijo Renault es en este evento de electrificación para Latinoamérica, es que el objetivo es vender coches eléctricos accesibles. Y en esa ola de coches eléctricos accesibles está el Megane, o sea, estaba ahí, en esa lista. Entonces, no sé.
También por ahí tienen planeado el regreso del Renault 5 en forma ya de completamente eléctrico para el 20 y tantos, ¿no?
No sé si en México, que me encantaría, estaría chulísimo.
Que pero, de hecho, ahí el detalle es que cuando presentaron este Megane, tampoco creíamos que lo iban a traer.
Exacto, sí. Exactamente. Entonces,
o sea, todos dijimos, ay, qué padre, pero nunca lo vamos a ver. Bueno, bye, ¿no?
Sí, si mal no recuerdo, creo que yo hice la nota de producto de este coche y fue así como al final de, ah, sí, muy bonito, empieza a venderse en tales fechas en Europa. Además, no hay prácticamente posibilidades de verlo en México.
Sale, bye. Es más, ya, Steph, puedes estar tranquila. hay posibilidades de que veas tu tigros, tu tigro.
¿Ven? Les digo que nada está perdido.
En alguno, estas cosas llegan a pasar porque en algún momento me acuerdo que estando en la planta de Volkswagen, llegan a pisar el suelo mexicano, que no suena, es otra cosa, pero estando en la planta me tocó ver la Touareg de nueva generación, por ahí estacionada, ver Golfs de dos puertas y también me tocó ver una, en una ocasión por ahí un Scirocco. De esos, bueno, Scirocco, Scirocco, como se llame, llegan por acá, pero bueno, ya que se vendan es otro tema.
Los sí, no, o sea, de hecho, aquí hacer un paréntesis, hay modelos raros en la planta de Volkswagen de Puebla porque los traen justo para, o sea, porque luego dan tours y, y exacto, pero no, o sea, nada más.
Sí. Iba a poner un bannercito aquí abajo, una disculpa. Pues sí, tengo muchas ganas de conocer a este Megane. Cross Megane E-Tech eléctrico. El diseño promete mucho, el manejo creo que puede ser interesante. No hemos hablado de especificaciones. A México va a llegar, eso sí lo confirmaron, con un motor de 220 caballos de fuerza y 300 libras-pie.
¿Es la versión más completa?
Es la versión más, con el motor más grande, y ese motor únicamente está empatado a una batería de 60 kilowatts hora. Entonces la autonomía va a rondar los 400 kilómetros por carga, se va a hacer en 7.4 segundos, y donde llegues a encontrar en México, por azares del destino, carga directa, un cargador rápido, bueno, vas a recuperar el 100 kilómetros de autonomía en 8 minutos.
¡Órale!
Muy bien por esa parte, y mira, ahorita que estamos viendo algunas imágenes de interior, la verdad, cómo me encanta la propuesta que le está metiendo ahorita la marca. Y sí, como bien mencionaba ahorita Gerardo, es la versión más completa que vamos a tener, porque al menos en Europa hay algunas versiones que arrancan desde los 120 caballos de fuerza más o menos, con solamente tracción delantera, otros que tienen tracción integral. Entonces creo que viene una configuración muy muy buena, y estaría bien interesante ponerlo en comparación contra otros modelos eléctricos que tenemos por acá, pues para ver cómo más o menos va la cosa entre la mayoría de eléctricos SUVs, sobre todo premium, que tenemos, y uno que en teoría, pues bueno, es de una marca generalista, a ver cómo van las diferencias por ahí, qué cosas nos van diciendo estos productos, ¿no?
Que este iría, yo creo, que contra Equinox EV, ¿no?
Es correcto, exactamente.
Y contra el ID4
de Volkswagen, que dijeron que llegaban, ¿qué? 24.
A finales de 2023, justo.
23,
no, 24.
Bueno, a ver, para cómo van las cosas va a ser 24, pero bueno, la última
llega en segunda generación.
Fue de finales de 2023. Pero esos no son los únicos dos autos eléctricos que va a lanzar Renault. Sí son los únicos dos autos para pasajeros, pero en su estrategia de electrificación, y de hecho que es un negocio muy importante para Renault, también está el tema de los vehículos de carga. Y es que por fin vamos a ver la nueva generación de Kangoo en México. Ya no va a haber, o al menos se va a, bueno, no sé si lo vaya a reemplazar. De pronto no me sonaría extraño que vendieran ambas versiones, pero como reemplazo o como complemento, ya lo sabremos, del Kangoo ZE, va a venir el Kangoo E-Tech, que es exactamente igual al modelo a la venta en Europa, ya es bajo la nueva generación, una plataforma que además es compartida con Mercedes-Benz.
Para el Citan y esos, ¿no?
Para el Citan, exactamente, y que en el caso de Kangoo son 120 caballos de fuerza y 300 kilómetros de autonomía, que me parece muy bueno para un vehículo urbano.
Y además teniendo en cuenta que siendo vehículos eléctricos que tienen un buen nivel de par, por justamente el par de los eléctricos para llevar carga y demás, le va a ayudar bastante. Y si de por sí, a lo mejor no los tenemos mucho en el radar este tipo de vehículos, pero la verdad es que ya se los comentaba en otras ocasiones, yo sí he visto un poquito más seguido algunos modelos del Renault Kangoo ZE con flotillas, creo que de Mercado Libre y de algunas otras empresas. Entonces, de que tienen, pues sí, lógica para llegar a México, la verdad, buena elección por parte de Renault.
Así es. Y el cuarto vehículo que nos van a traer es Master E-Tech, que aquí hay algo curioso porque Master es más grande que Kangoo, pero tiene menos potencia. El motor es 72 caballos. Digo, son 225 libras-pie.
Que es lo que importa.
72 caballos. Me sorprendió eso. Y bueno, la autonomía son de 200 kilómetros. Renault tiene muy claro que no va a ser un modelo para transportar cosas de una ciudad a otra, pero
los famosos de última milla, ¿no?
Exacto, o sea, es entregas urbanas y como en la periferia y nada más. Y bueno, esos son los cuatro vehículos eléctricos que Renault va a lanzar el próximo año. ¿Ven que en el episodio pasado que estaba en la presentación de Logan, les conté que la directora de Renault en México dijo que en 2023 tenían pensado lanzamiento de nuevos modelos y nuevas generaciones de modelos? Y yo así como de, pues, ¿qué van a lanzar si ya está lanzado
Ah,
todo?
sí.
Pues ya lo entendí. Era esto. Ya
Que
soltaron la
estábamos
sopa.
con que no puede ser Talia, no puede
Que ya
ser
había sido Duster, ya había sido
Ya
Oro,
había
ya había
sido
sido
todo.
Quid.
Que no
No,
habían
pero
dicho nada
Polios,
todavía de
pero.
Cole. Ajá.
Y así ella de, hold my Megan.
Literal.
Sí.
Y pues bueno, vamos con otro par de preguntas que tenemos por acá directamente. Y déjenme regresar un poquito donde estábamos con Virtus la última vez.
Más para abajo, 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 más para abajo. Bueno, ahí antes un aviso dice, este mes llega la Territory, amigo, dice Cornejo Jesús.
Ah, porque antes estaban preguntando si sabíamos cuándo llegaba esa camioneta por
Ajá.
acá, entonces.
Confirmado no está, pero sé que ya no tarda y si dices que llega este mes, te creo porque ya no debe tardar.
Sí.
Sí, ya está ahí a la vuelta de la esquina. Aquí hay una pregunta que es para Steph, arriba. Arriba, 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 más arriba, más arriba, más arriba. Ahí, hola, dice.
Sí, pero aquí la pregunta importante, ¿hay convertible?
Es que hay prioridad a lo que prioridad merece.
¿Se acuerdan cuando
Exacto.
hasta había hatchback convertibles, que estaba el 206cc, que hubo micras
Ah,
convertibles,
sí.
hubo, ¿qué más hubo convertibles? Fiat 500.
Hubo
Ay,
Muranos
sí.
convertibles.
Hubo Muranos
Y después de
convertibles.
eso es, merecemos el meteorito. Merecemos el meteorito. ¿Qué más tenemos por aquí?
Martín Malo que nos dice que Renault Kwid E-Tech se ensambla en Xi'an, Hubei, China, por parte de la empresa AGT New Energy Automotive.
Es que sí, el
Ahí,
Dacia
ajá,
Spring
sí hay
estoy
algunos,
seguro. El
sí.
Dacia Spring es un hecho, se hace en China. No sé si Kwid ya lo estén haciendo eléctrico en Brasil. No sé. Lo voy a
Pues sí,
investigar.
ya hubo ese cambio, ¿no?
Me daría algo de
Exactamente.
sentido porque es un país bien importante para Renault Brasil y donde también tienen unas instalaciones de primer nivel por ahí, entonces yo creo que sí tendría la capacidad para hacerlo y nada más es
Sí.
cosa de confirmarlo, ¿no?
Sí. ¿Qué dice Carlos
Carlos Franklin nos
Franklin?
dice por acá, ¿creen que sea gacho traer las primeras unidades de Francia y después pasar producción a Brasil para bajar costos en la región, ya que ser económico desde Francia, no lo sé, Rick?
No creo que la producción de Megane se la vayan a traer a Brasil.
No.
En todo caso sería la de Kwid, la de, ¿sabes? De utilitarios, pero ya de vehículos de... A ver, sí van a traer Megane, pero tampoco esperan conquistar el mercado. Tampoco
Exacto.
van a decir, uy, el
No.
50% de las ventas de Renault van a ser ahora de Megane y Tech. No, el
En
volumen de esos
México.
autos están en Europa y en
Exacto.
Europa se va a quedar. Que los traigan a México, muy bonito, pero es más rentable fabricar de Europa por Europa y mandar unos cuantos a México que hacerlo al revés.
Sí.
Sí. Incluso bajando costos haciéndolo aquí.
Por acá Martín Mano nos vuelve a decir que otro competidor del Megane podría ser el MG4 Electric. Vi reseña y se ve muy bien, es tracción trasera. Y en la página global de SAIC aparece como si. Aparece que sí se venderá en México.
Ay, mira, no había visto eso.
El MG4, y en este caso no es un SUV, es un hatchback,
Es
porque
el
es el
verde, ¿no?
Mulan. Ajá, el Mulan.
Ajá.
Me
Bueno, se
encanta.
llama
Sí,
Mulan en China, pero
pero es
para
que
Europa y demás
porque
lo ponen como
acá
MG4.
por tema de derechos, ¿no?
Y no sabíamos que en este caso que se iba a vender aquí en México, pero ahorita lo checamos porque
Sí,
o sea,
tiene
tiene buena
potencial,
pinta,
se ve
¿eh?
chulo.
201 caballos de fuerza la versión normal, la Triumph se eleva hasta 449 caballos de fuerza, ya un hot hatch eléctrico, tiene por ahí un rango de 400 y tantos kilómetros en la versión tradicional y muy buen equipo, entonces MG nos había dicho que tienen planes sí de electrificar a México, de llegar con eléctricos al país y apenas ahorita estaban como que ahí tanteando las aguas con un ZS Electric, pero ya del MG4 pues la neta sí
Promete.
me gusta, me gusta.
Aquí Michael M dice, apenas vi, están en la misma locación. Sí, es que voy a un evento y de hecho ya casi me tengo que ir, pero sí.
Y no ha llegado mi otro coche, a ver si no los abandono.
¿Qué más dice? Ah, aquí, Ezequiel, hay que aclarar una cosita, Ezequiel Force dice, no interactúan con su audiencia,
No,
creo, es
hermano,
la
¿qué
primera
pasó?
vez que mires este en vivo. Ya, pues se nota que es la primera vez que lo miras. Nosotros tenemos un formato que es que si nos ponemos a leerlos a todos, nos interrumpimos y no nos entienden ustedes, no nos entendemos nosotros. Y no nos entiende nadie, hablamos de lo que tenemos que hablar y ya luego vamos leyendo los comentarios como está sucediendo ahora. Así que nada,
Ahorita.
bienvenido y ya que es la primera vez y aprovecho el comercial todos los jueves en punto de las 7 de la noche a través de Facebook, Twitch y de YouTube, pero sí que interactuamos, sí que los leemos.
Aplican restricciones y todos estamos en algún
Sí.
evento, entonces no nos
Sí,
molestamos, pero
sí,
se ve
sí.
casi siempre.
Y hora del centro
Y
del
ahora en el
país,
centro
que
de
ya me lo han
la.
dicho
Ah,
también.
sí, eso ya quedó claro.
Exacto.
Bueno, ahora Jesús Zúñiga Torres, ¿creen que llegue la captura europea? La verdad no, o sea, ya tenemos un desarrollo completamente latinoamericano, que es la base de Duster que tenemos por acá, pero con una carrocería más bonita, entonces,
no.
Eso no creo que pase. Miguel Juárez, ¿qué nos saluda? Saludos, Miguel.
Pariente.
Otro, ya, somos varios Juárez aquí en los...
Sí, van a conquistar el mundo ustedes un día, o sea, se juntan todos los Juárez y dominan Islandia.
Ojalá inviertan en la infraestructura, si no, ¿para qué quiero un Megane? Pues es un tema bien difícil porque, pues sí, México va lento, muy lento en ese tema.
Sí.
Pues es que, ¿para qué quieres un Megane? ¿O para qué quieres un Mach-E? ¿O para qué quieres un e-tron? ¿Un Taycan? Bla, 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 ¿no? O sea, aquí entran todos.
Exacto.
Es correcto. Y ahora vamos con esta que es un poquito off topic, pero creo que está interesante. Que nos dice igual Miguel Juárez, hola a todos, vi que llega Seat León de 190 caballos de fuerza, ¿creen que sea buena opción de compra por el precio que tendrá? Está interesante, sí, son 571.900 pesos, tiene suspensión independiente en la parte de atrás, un motor más potente, pero creo que, y si volvemos a poner este tema del balance de valor, tu dinero y todo este rollo, creo que Mazda 3 sigue teniendo un poco más de cosas que ofrecer aquí.
Es una compra totalmente pasional, León, sí. Te quiero muchísimo, León, me rechifla, pero no me parece la mejor opción valor-precio. Pero
no es que esa versión.
León lo sabe. No, yep. Exactamente, esa versión no. Pero es que León lo sabe. León sabe que la gente tiene, que tiene sus fans y por eso se da a desear.
Tiene secciones que son muy de nicho, ¿no? O sea, de por sí ya sea, tiene algunos productos que son así como que más.
Y llegan 300 también.
Exacto, 300 unidades para todo el país y llegan a finales de septiembre de este mismo mes. Entonces, la verdad, yo creo que van a volar así, porque muchos sí.
Y que aparte también fue como para tentar el terreno, porque obviamente es el mismo motor de Cupra León de entrada. Entonces.
No, del Formentor.
Sí, ¿no? Digo.
Ah, bueno, y de Formentor.
De Formentor,
sí, Formentor, sí. Es el mismo motor de Formentor.
Misma transmisión.
Menos apretadas las tuercas del. De 245, ajá. Sí.
Exacto.
Chicos, yo los tengo que dejar porque me tengo que ir a este. Ok, ahorita le hablo a la tía Connie a decirle, oye, ¿qué crees? Me dijo Steph que no viniera.
Pásame el boletín. Sí, ya lo mandaron.
Que me mandes el boletín, que mejor no voy, dice Steph.
Pero mira, la gran ventaja es que ahorita llegas en tres patadas porque literal estoy casi al lado donde va a ser
la
cita. Entonces.
De la esquina. Entonces, bueno, yo me despido, se quedan aquí con Lemau, ya le dejo ahora sí todo el espacio, vine a invadir aquí su territorio.
Nada más déjame algo para allá porque estamos un poquito apretados.
Exacto. Y nos vemos la siguiente semana. Se quedan aquí con Lemau y con Steph.
Que igual y yo los abandonaré momentáneamente porque en teoría iba a recibir un vehículo, pero viene un poquito retrasado. A ver si no. Sí, exacto.
Y me va a quedar yo aquí. Hola.
Exacto. Pero va a ser rápido porque nada más es cosa de llegar a firmar unos papeles, lo meten rápido y
no,
nos vamos.
No, porque tú eres el que tiene el control.
Yeah, exacto, a vender mi alma, a decirle a la marca de oigan, si algo pasa, les pertenezco prácticamente. No, no es cierto.
Oye, espera, chiste. Es que literalmente va a vender su alma porque es un soul.
Badums.
Está bien, okay.
Ahora sí, bye.
Adiós.
Pero bueno, entonces estábamos hablando de estos modelos de Renault y seguíamos con algún par de las preguntas que teníamos por acá. Aquí hay una pregunta bien interesante de Manuel K. que dice que ¿por qué las agencias le ponen un año más a los modelos? Ejemplo, es mayo 2023 y ya le pusieron modelo 2024. Pues, ¿qué crees, hermano? Hay algunas marcas que incluso desde por ahí de febrero, marzo, ya están lanzando los modelos del próximo año, pero todo tiene que obedecer hacia temas de marketing y meramente de ventas, de cómo van posicionando los productos, para darles, por decirlo así, como más tiempo de vigencia al mismo producto, y hasta cierto punto, en algunos casos, el valor de reventa algunos lo ven, pero en realidad es meramente marketing, no es como tal algo...
O sea, no que tenga...
relación directa.
Ajá. De hecho, exacto. Por ejemplo... Hay veces que cambian de modelo 2022 a 2023 y el auto no cambia nada. O sea, a lo mejor le llegan a cambiar, no sé, los faros, o sea, detallitos que realmente incluso ni te das cuenta. Y ya se convierte en 2023 o 2024. Y ya no te escuchamos. No.
¿Y escucha?
Ya,
es que se había muteado porque ahorita me cambié de lado el micrófono, pero bueno, sí, justamente eso. Y aquí una pregunta rápida de Eder Hernández que dice, ¿por qué no han hecho reseñas de los vehículos de Changan? ¿La marca no les quiere tocar o cuál es la situación?
me parecen vehículos interesantes. Y aquí el tema es que Chang'an como tal ahorita no tiene un departamento de comunicación bien establecido, entonces al menos hasta ahorita, justamente ese es el tema, ¿no? O sea, no hay como una comunicación directa con la marca, no está como tal el pool para nosotros y para muchos otros medios más, entonces está siendo algo difícil, pero yo creo que en el momento en que ellos establezcan más este canal de comunicación, pues ya podremos platicar con ellos para justamente hablar de sus productos, porque la verdad es que tenemos mucho interés en manejar toda la gama que tienen. Y denme tantito chance porque le voy a abrir la puerta a Gerardo, nada más dejen activo él.
Que de hecho, la semana pasada, justo el viernes pasado, Ger y yo estuvimos en, pues no fue un evento, realmente fue como un primer contacto, una invitación a una agencia de... Ah, no, la estoy confundiendo, perdón, yo iba a decir de Chiray Chang'an, sí, no, olvídenlo, olvídenlo.
Se atrapearon las velocidades.
Olvídenlo, ya es tarde. Ya no te oigo otra vez. Ah, ya, te oigo otra vez.
Ya, no insisto, es que estaba leyendo de qué otro comentario podemos hablar, y ahorita este comentario extra antes... Nada más déjenme ver que esté cerrando la puerta, porque ahorita literal le abrí el... Sí, ya estamos cerrando la puerta para que pueda irse Gerardo directamente al evento que va ahorita de los 25 años de Audi. Y bueno, aquí, sí. ¿Por qué Volkswagen de México le está bajando el equipamiento a los vehículos? Ejemplo, el Virtual Cockpit, o por ejemplo, en otros mercados hay una versión del Virtus, en este caso con 1.4 litros, esa sería una delicia si llegara. Aquí son temas bien
específicos. Costos.
Exacto. En pocas palabras, son costos. Dependiendo de la región y de cómo esté posicionada la marca en un mismo país, muchos temas de este estilo pues terminan modificándose ligeramente para pues llegar a la mayor cantidad de clientes que tengan, para robar la mayor cantidad de mercado frente a su competencia. Y en este caso sí hay algunas cosas que se llegan perdiendo en uno que otro modelo, pero a lo mejor terminan compensando en otros lados. En este caso sí algunos perdieron el Virtual Cockpit, como puede ser... Creo que en el Jetta ya no traen el Virtual Cockpit de antes, traen uno digital, sí, ahora, pero ya no se ve como igual de en alta definición y demás, tema de costos, pero están aumentando en otros detalles como en seguridad y también el apartado de los motores, exactamente por lo mismo. Aquí en México, en ese segmento del Virtus, prácticamente no vas a encontrar ni un solo coche con un motor de ese tamaño. Si lo ponen, ok, sí, sería una delicia, pero por otro lado, los costos se elevarían un montón, y si ya estamos hablando de un Virtus relativamente caro, entonces, aunque tuviera ese motor, para Volkswagen no es rentable porque no se vendería. Entonces, sí. Son temas de justamente cómo se organiza cada uno de los países, cuáles son las necesidades de cada país, porque aunque sean productos globales o regionales, por decirlo así, hay casos muy específicos por cada país entre los cuales va a funcionar más un modelo que otro, y esas son las decisiones que se terminan tomando al final del día. Y pues bueno, ¿qué les parece si paramos rápidamente con las preguntas y ya vamos directamente ahora sí con nuestro último tema, que en este caso es de la presentación de modelos eléctricos de Jeep, que en este caso son 3 modelos en este caso.
¡Vean eso! ¡Ah, es para acá! ¡Vean eso! O sea, eso es una declaración de guerra contra Homer EV y contra... Espera, se me está escapando una. Bueno, contra Homer en su versión SUV.
Sí. Y es que, espérate tantito, a lo mejor este se ve parecido, pero el que se ve más es el Recon. Cuando lo vi, sí me quedé así como de, espera, ¿no eres tú el Homer de Jeep o algo así por el estilo? Porque igualitos, hasta los faros como cuadraditos y demás, y dije así como, alguien va a tener problemas por acá, pero bueno. Lo que está pasando aquí es que Jeep ya está presentando una nueva cantidad de vehículos eléctricos para los planes que tienen de electrificar a la marca en un futuro, y es que en este caso van comenzando directamente con el que estábamos viendo aquí, voy a regresarle tantito para que lo volvamos a ver, y es el Jeep Wagoneer S-Concept. Recalquemos, es un vehículo concepto en este caso, va montado sobre la nueva plataforma STLA de Grupo Stellantis, pensada para vehículos grandes, perdón, en este caso, y nos hablan ya de algunas cifras iniciales que son 600 caballos de fuerza, doble motor, y en este caso esas 400 millas de rango que se traducían en algo así como 640 y tantos kilómetros por cada una de las cargas, y sí, con ese ADN, esa parrilla de 7, como bueno, de 7 secciones, por decirlo así, muy característica.
Son las 7 barras que...
Exacto.
Obviamente, como tiene, como es concepto todavía, pues se ven ahí medias extrañas, pero evidentemente ya en la versión de producción van a ser las 7 barras que tienen todos los Jeep.
Que mira, aquí justamente de ese tema, y como las vemos ahí que son prácticamente cóncavas, es justamente un tema aerodinámico, porque bien una SUV siempre va a ser una caja con ruedas en este caso, y lo que están haciendo con este Wagoneer es darle esas formas y demás para ayudarle a mejorar la eficiencia, y también por eso si notan ahorita en la toma trasera, bueno, cuando se vea la trasera de la camioneta, tiene una caída como si fuera de SUV coupé. Y justamente
ajá,
es para lo mismo.
Como una colita de pato, ¿no?
Exacto, ahí, ahí está, se ve perfecto. Tiene ese como aleroncito para que se vea cuadrado, pero en realidad la caída es muy suave para ayudar a los temas de eficiencia y reducir la resistencia al viento. Y pues bueno, obviamente que puede llegar más lejos con la misma carga de batería. Y la marca aquí nos está hablando que sí es un concepto, es un nombre clave que tienen por el momento para este producto, pero que estarán produciendo ya en 2024 y también se pondrá a la venta directamente en ese mismo año, aunque los clientes en Estados Unidos podrán empezarlo a partir de 2023.
Siguiente.
Siguiente, es lo que estamos viendo por acá, que es esta camioneta pequeña de color amarillo y este se llama Jeep Avenger, que era lo que platicaba con Gerardo hace rato antes de que empezáramos la transmisión. ¿Por qué ponerle el nombre de un coche que se vendió durante mucho tiempo, pero que no fue el hit en general en este
ajá,
caso de
sí,
Dodge?
Sí, sí, sí.
No lo sé, Rick, pero a mí me gustó.
Sí, la verdad, yo también pensé, dije, Avenger, claro, dije, ¿por? Digo, el tema de los nombres y las estrategias, creo que es algo que nunca vamos a terminar de entender. Hay ajá. veces que dices, ok, está bien que le hayan puesto Mustang a un SUV eléctrico, ok, no estamos de acuerdo, o sí, pero ajá. son cosas que no te explicas, y creo que este Jeep Avenger es el claro ejemplo de lo que
Jeep
hicieron.
Iron Man.
Porque incluso ni siquiera es un nombre, o sea, de la familia de Jeep.
Mm-mm.
Fue así como de, ay, ya no lo estás ocupando, o sea, a ver, préstamelo, ¿no?
Abrieron su cajita de nombres de, ay, creo que ya no tengo, oye, Dodge, ¿te sobra alguno?
Ajá, exacto, pero bueno, ¿qué trae? Porque este sí no es concepto.
Este sí no lleva nombre de concepto, ya está prácticamente listo para producción en este caso, y aquí hay que dejar algo bien claro, sí va a ser mayoritariamente eléctrico, por ahí se habla que va a haber una versión híbrida, pero está enfocado solamente en Europa en este caso, e incluso lo están colocando debajo de Jeep Renegade, entonces sí, un eléctrico para allá, y algunas páginas directamente de Europa están hablando de que las versiones de acceso podrían tener tanto como solamente 94 caballos de fuerza, aunque va a haber otras ya con doble motor y más poder que podían pegarle prácticamente casi a los 200 caballos de fuerza. Como les menciono, lo más reciente en tecnología, en conectividad, en sistemas de seguridad y demás de la marca, y muy focalizado para justamente dominar, ya sabes, en Reino Unido, en Italia y en algunas otras zonas. Entonces, pues se ve como un producto bastante interesante, pero que confirmaron no vamos a ver en Norteamérica, llámese Canadá, Estados Unidos, México o en general en nuestro continente, no lo vamos a ver por acá. Para nosotros vamos a tener un desarrollo distinto del cual todavía no han hablado, pero seguramente más adelante ya lo iremos conociendo.
Que seguramente va a ser una versión eléctrica de Renegade, de ajá. Compass o de Cherokee, ¿no? Que de hecho, por cierto, para quienes no sabían, si no me equivoco, en octubre o noviembre, no, octubre, ya es la fecha de lanzamiento de Grand Cherokee 4xe,
uh-huh.
que es básicamente la versión híbrida enchufable. Entonces, los planes de la marca... no solo de Jeep, sino en términos generales, Stellantis, en cuanto a electrificación, por lo que vimos hoy, ya vienen bastante fuertes. Y
mucho.
no es de, ah, sí, mira, te presento un concepto para lanzártelo en 6 años, ¿no? O sea, es de, tengo esto y lo voy a empezar a vender en el 2024, que
exacto.
prácticamente estamos a un año y medio. Ay, qué rápido. Pero
sí. Pasa volando el tiempo y finalmente tenemos este producto que es el Jeep Recon. En este caso, como la misma marca lo dijo, prácticamente estamos hablando del Wrangler eléctrico, pero que en este caso no sustituye al todoterreno tradicional y de toda la vida el más famoso de la marca. Va a ser un modelo por separado, pero que sí va a compartir muchísimas de esas pues características que lo han hecho legendario al Wrangler, ¿no? En este caso, hablan de ángulos de ataque ventrales y de salida prácticamente iguales, si no es que mejores que los que tendrían en el modelo tradicional. Como puedes ver, la inspiración en diseño es prácticamente la misma, extremadamente cuadrada. Y aquí
sí, ¿sabes qué?
Este sí se ve más cómodo.
Sí, pero hay, digo, no sé. Voy a sembrar la manzana de la discordia.
Amarrando navajas, ¿eh?
Ajá. Pero es que se parece mucho a un Ford Bronco.
Nah, o sea, sí le veo mucho más separación
sí,
contra.
Sí. O sea, es que no sé, digo. Viéndolo en un video y ya viéndolo en persona, seguramente la perspectiva va a cambiar mucho, pero a lo que voy es que Bronco es como es, tiene esas formas como redondeadas, mucho más robusto que un Wrangler.
Sí, un pelín, sí, y también yo creo que tal vez que tiene que ver en ese, bueno, que se haga tan parecido, en el Checo lo están presentando también así como sin puertas y demás para hablar de que, bueno, es modular, ajá, le puedes quitar aquí, le puedes quitar acá para que sea más factible llevártelo de aventura. También lo puede hacer con el Wrangler, lo puede hacer con el Bronco también, pero sí, hasta cierto punto ahorita que le decía esas formas como redonditas, sobre todo en la parte de atrás, algo sí tienen como de familiar. Y al final del día recordemos que, pues bueno, estos son como los tres rivales frontales, por decirlo así, Bronco, Wrangler y ¿cómo se llama? Y bueno, en este caso ya la entrada de este otro todoterreno eléctrico solamente en este caso. Y pues sí, no, o sea, es un producto, como ellos mencionaron, extremadamente pensado para el off-road, con esos guiños al Wrangler original, esas calaveras cuadradas, el hecho de que lleve la llanta de refacción montada en la parte exterior, hablan de que va a poder tener también diferenciales eléctricos bloqueables tanto adelante como atrás, el hecho de llevar ya unas llantas para off-road completamente especiales, así como protecciones en los bajos para poder mantener a salvo la batería o en dado caso los motores eléctricos. Entonces, completamente pensado para esa aventura. Y también, como sucedió con los otros modelos, aquí no revelaron muchísima información, simplemente fue como un, miren, esto es lo que quiero hacer dentro de un par de años para que se vayan.
Esto es lo que estoy cocinando.
Literal, porque este también le pusieron nombre de concepto, y recuerden que este tipo de vehículos tiene una función muy simple, es el hecho de que las personas, los posibles clientes en general, el público los vea para que den una opinión de, ok, me gusta esto, no me gusta esto y demás, y así sea un comentario súper tóxico o uno que de verdad sea un comentario constructivo, todo eso se analiza para encontrar un consenso en el cual la marca pueda decir, ok, esto es lo que pide la mayoría, vamos a hacer eso para que tengamos buenas ventas, ¿no? Entonces, generalmente, cada vez que vean ustedes a una marca lanzar un concepto, ese es su único fin. A lo mejor en algunos casos presumir un poquito de lo que son capaces, pero también principalmente el ser un termómetro para lo que van a hacer a futuro.
Sí, pero la verdad, híjole, los de los tres no sé cuál fue mi favorito, a mí me gustaron mucho los tres.
A mí la verdad, el Avenger fue el que creo que me gustó más en el apartado visual, porque nunca he sido como de camionetas o coches off-roader, no soy tanto de ese tipo de cosas, pero debo decir que uno de mis favoritos es el Mercedes-Benz Clase G, entonces tiene algo de brother y demás,
nada
de mis
perdido,
y sea, cuando estuvimos conviviendo con Bronco también me la pasé muy bien, pero creo que no serían de esos primeritos que tendría como en mi lista de tengo mucho dinero y nada de restricciones, voy por uno de esos.
Pero yo bueno, yo sí quisiera, ¿sí?, un Wrangler, sí, claro, 100%.
¿Cómo se llamaba el rosa, la edición especial?
Tuscadero.
El Tuscadero, que ese merengue.
Tuscadero. Pero sí, ahí está la oferta por parte de Stellantis, oferta que obviamente va dirigida hacia la electrificación, que hoy, correcto, ahora que lo pienso, hoy estuvimos muy electrificados, porque estoy leyendo el comentario por acá de Joshua R, que dice que nos trae información de Equinox EV, y sí, en efecto, Joshua, ajá, hoy la marca ya nos dio a conocer, digo, no sé si eso es lo que nos quieres contar, escríbelo, pero hoy la marca nos dio a conocer todos los detalles respecto a Chevrolet Equinox EV, que pues básicamente era algo que ya sabíamos, uh-huh, que iba a ser en México. Bueno, tú, Joshua, ya nos habías adelantado ese chismecito desde hace un buen, se va a hacer en Ramos Arizpe, o se está haciendo, puede ser que ya, ¿no?
Creo que todavía no empieza, pero no, está, ¿verdad?, confirmado que va a venir de allá.
Porque están haciendo la adaptación de la planta, ¿no? Si no me equivoco, pero
sí, creo que están justamente en eso.
Ajá, se va a vender aquí en México en el 2024 y ya. Así es, pero vamos a leer comentarios que ya estoy viendo que hay varios.
Ya para ir cerrando, porque pues ya me espantaron, que me dijeron que me iba a llegar ahorita una camioneta, pero pues ya lleva como una hora tarde y no sabemos cómo está la cosa, pero bueno, ahorita investigamos. ¿Alguien
Michael, o supongo que es Michael M? Y tiene
Michael
la
Myers,
de,
porque acuérdate.
Ajá, exacto, eso es lo que iba. Me dijo Esther, no soy Esther, soy Steph, con F. Dice, ¿dónde lo conseguí el Land Rover que está calado? Los voy a girar un poco.
Ah, el poderosísimo.
Ajá.
Steph, te voy a dejar rápidamente unos minutos contestando preguntas en lo que voy a recibir el coche que tengo que recibir ahorita. Tengo en pie,
hermano. Bueno, vamos a cortes comerciales en lo que se va. Lo que les iba a decir es, pues lo compré creo que en la tienda de Lego, pero tiene una historia trágica porque una vez me lo tiraron. Entonces, ya se imaginarán, se desarmó todo y yo así de ¡ah! Y afortunadamente, encontré todas las piezas y se pudo volver a armar, pero bueno, voy a seguir leyendo sus comentarios en lo que Mau regresa. No importa si no ven su comentario acá abajo, yo los leo por acá. A ver, Joshua, cuéntanos, ¿qué nos ibas a decir? de Equinox Eevee, que se va a hacer en Ramos Arizpe, sí. Sí, eso sí sabíamos, que se va a hacer ahí en Ramos Arizpe, Equinox Eevee, junto con Blazer Eevee también. Dice, ay, por aquí alguien preguntaba por Gerardo. ¿Quién era? Esperen. Ah, ya, Joshua también. Ger estaba hace ratito y se tuvo que ir porque ahorita justo a las 8 era, o bueno, más bien está haciendo el evento de lanzamiento o de festejo más bien de los 25 años de Audi por el... ¿Dónde se iba a hacer? Bueno, si son de la Ciudad de México, creo que era en el Palacio de los Deportes, algo así. Entonces, por allá anda y tuvo que irse corriendo. Ahorita Mau fue a recibir un coche y por eso yo estoy hablando sola con ustedes, pero sigamos. ¿Qué otra? Dice Eduardo Palafox, dice, al menos le pusieron Avenger a un Jeep y no a un Fiat. Buen punto, todo siempre puede ser peor. Entonces, la verdad es que sí, fue un buen acierto. Les digo, el tema de los nombres siempre ha sido muy, 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 muy raro y nunca vamos a saber la razón exacta del por qué deciden hacer eso. En este caso era nombre de Dodge y ahora va a ser de Jeep, pero bueno. Dice, los Legos Land Rover son poco fiables como lo de verdad. No, aquí sí hay un culpable, aquí sí hubo un culpable que lo hizo. Pero miren, vamos a hacer un breve comercial. Salió bastante bueno, tengo varios, tengo un 580 ahí arriba, tengo unos dinosaurios por ahí, el Land Rover, tengo un Charger acá abajo, y pues básicamente es mi gusto culposo, pero bueno, luego se los enseño con calma y cuando no estén sucios, porque evidentemente tienen un buen de tierra. Dice Tomás, pueden checarlo en las ventas públicas del Inegi, Terrain, Sierra, Encore y Acadia están en tops muy altos de venta en Premium de México. De Sierra no me sorprende, de Acadia tampoco. Y de Terrain, pues creo que tampoco. Encore sí no sabía, ahí sí te soy muy sincera. Encore no sabía que estaba como en los números más altos en cuanto a ventas. Buena noticia. De hecho, hace poco tuvimos una y son de esos modelos que no recuerdas que son tan buenos porque no son tan hablados. O sea, digo, Buick, que es una marca que está como un poco, pues un poco callada, llamémoslo así. Pero son buenos productos. De hecho, Buick, debo decir, tiene el mejor nivel de insonorización de su segmento. El mejor. Dice Carlos Franklin, hablando de eléctricos, llegará el ID.2 de Volkswagen a esta parte del mundo, ya que aceptaron que se incrementa su costo y no pudieron conservar su costo de 20,000 euros. No creo, sinceramente no creo. Hasta ahorita, los eléctricos que están confirmados por parte de Volkswagen es el ID.4. Nada más. En secreto a voces está el hecho de que vendrá el ID.2, es decir, la combi, la famosa combi eléctrica, que no les gusta que le digamos combi, es ID.2. Se supone que ese va a llegar por el 2024, 2025 más o menos. Digo, estará de verse. Obviamente es un producto que creo que va a ser bastante nicho porque económico no va a ser. Entonces, ¿qué otro podría llegar? El ID.5. Creo que no, que es básicamente la versión como coupé del ID.4. Podría ser que sí, el ID.6, ¿no? Porque ese solamente se presentó para el mercado chino. El ID.3, pues yo creo que tampoco, porque no han dicho absolutamente nada y de hecho fue el primero que se presentó. Entonces ya tiene 2 años, 3 años más o menos, entonces no creo. Dice Tomás, es el segundo vehículo más vendido premium de México. ¿Cuál? ¿El Encore? Sí, wow, estoy sorprendida. Joshua, ¿seguirán vendiendo la Equinox a gasolina, la que se vende actualmente en Estados Unidos para México cuando llegue la...? ¡Ay, mira! Esa sí es una buena noticia y esa no la sabíamos, Joshua, porque de hecho dijeron lo mismo respecto a Blazer. cuando fue la presentación de Blazer EV en Estados Unidos hace un mes y cachito, mencionaron o dieron todos los detalles, pero yo honestamente creía que cuando lanzaran la versión eléctrica iban a desaparecer la de gasolina, pero no, van a vivir. Entonces va a suceder lo mismo con Equinox, van a mantener la versión a gasolina y la eléctrica a la par. Supongo que van a hacer como la transición ahí de, pues para no, digamos, cortar de tajo las versiones a gasolina. ¡Ah, mira qué cool! Esa sí es una noticia. Dice Mau Wayne, ¿cuánto costará Renault Kwid E-Tech? Pues mira, no sabemos ahorita, hace rato que estábamos platicando, calculamos que podría estar entre los 400. Gerardo decía que 400 mil, Mau decía que 450 aprox, pero tomando en cuenta que Kwid, pues digamos que es el vehículo de acceso a Renault, digo ya, obviamente la versión a gasolina, digo, perdón, la versión eléctrica será otra cosa. Pues sí, yo calculo que como unos 400. Ahora, hay que tomar en cuenta también lo que dijo la marca hace un tiempo, y es que quieren traer vehículos eléctricos de bajo costo. Entonces, si toman en cuenta que el competidor directo de Renault Kwid E-Tech sería el Jack EJX, que anda en 440 y tantos, sí tendrían que traerlo abajo de 400, no creo. Es que está preguntó Mau Wayne que cuánto costaría el Renault Kwid E-Tech.
Espera, deja, busco la... Aquí está. Una disculpita, es que hay mucho tráfico para llegar aquí donde vivo. Me iban a tener una camioneta y habían dicho que iban a llegar un poquito antes, pero se les complicó la vida porque sí es un horror llegar para acá. Llegaron justamente ahorita, pero bueno, ya, la libramos. Perdón.
Ay, no, yo estaba bla, 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 bla. Pero sí, lo que le decía a Mau Wayne es que, pues yo, o sea, pues sí, creemos que estará entre los 400. 450 ya se me haría demasiado, 480 se me haría muy barato. Entonces, si lo traen, si lo logran traer, esa es la respuesta. Si lo logran traer abajo de 400, va a ser una cierta pasa,
Porque incluso el Jack E10X está ahí arriba de 4, ¿no? Está como en 420, si 4, mal no recuerdo.
No, 440 y algo. Entonces, por ahí.
Entonces, por esos 450 igual yo sí le daría un poquillo más de favor al Kwid, por lo mismo que platicamos hace ratito, ¿no? O sea, el hecho de que es una plataforma más desarrollada, tiene más elementos de seguridad porque el E10X, si mal no recuerdo nada, son dos bolsas de aire y creo que no tiene ni control electrónico asegurado, creo que sí lo lleva, pero bueno, para empezar, el hecho de que tengamos más bolsas de aire, una marcha más refinada y hasta cierto punto yo creo que también más equipamiento compatible con elementos como Apple CarPlay y Android Auto, creo que serían una muy muy buena oferta y la verdad para coche urbano está perfecto, incluso hasta para salir a carretera, digamos a Cuerna o algo así por el estilo, con ese estimado de 200 kilómetros de autonomía y que puede llegar a 130 kilómetros por hora con que te vayas tranquilito a 80, 90, vas y vienes sin problema y pues sí, se me haría bastante, bastante, bastante lógico verlo por acá.
Sí. Ay, mira,
más bien, tenemos... ya está confirmado que viene para acá, pero se me haría bastante lógico.
O sea, el tema de precio.
El tema de precio, sí, que los 450 se me haría lo más ideal en general.
Mira, por ahí nos Carlos Franklin nos acaba de poner un comentario interesante y dice, tema off topic, ¿se puede complicar el inventario de Jetta, Taos y Tiguan por posible huelga a Volkswagen?
Sí, podría llegar a pasar esos temas de paro de producción, siempre terminan, pues bueno, creando una que otra situación, sobre todo en el abasto y para cómo están ahorita las cosas, de por sí ya saben que todo se está yendo directamente a Tiguan y a Taos porque son los modelos que quiere impulsar la marca y los que más márgenes de ganancia dejan. Entonces imagínense cómo le iría a Jetta también en general si esto pues dura mucho.
Sí, vamos con las últimas preguntitas ahora sí, dice claro Pedro sí. Clayman, buenas noches Steph, Mau, hola Pedro, ¿cómo ven la marca Chery? Ahora sí Chery, porque hace rato yo ya andaba aventándoles un choro y estaban preguntando por Chang'an. Dice, ¿cómo ven la marca Chery? Los vi en la agencia, se ven muy bien en su interior, pero ¿qué tal saldrán en durabilidad y consumos? Mira, esa pregunta no te la vamos a poder responder bien, porque ninguno de nosotros ha probado ningún Chery. Únicamente hemos tenido acercamientos con los productos, al igual que tú. Nos han invitado a un par de eventos en una agencia o en un punto. Te ponen el coche y te dicen, esto es lo que va a venir. Velo, tómale fotos. Y hasta ahí.
Por ahí tenemos la prueba del Tigo 7 Pro, pero igual fue una prueba relativamente rápida porque no se quedó toda la semana el coche. Entonces, que tenemos una muy buena percepción en cuanto a ensamblados y materiales, porque la verdad no espera, cuando hablamos de una marca china en este caso, nosotros teníamos como el chip puesto de que iba a ser algo similar a lo que vemos en Jack, a lo que vemos en MG y demás, y pues decíamos, ok, es aceptable, pero no es como que diga referente, pero ya que nos subimos a Tigo 7 Pro y a Tigo 8 Pro, que de hecho por ahí pueden leer en el sitio varios artículos acerca de eso, lo que más nos sorprendió es el hecho de que se sienten prácticamente al nivel de marcas que ya llevan un rato aquí en México, es decir, los puedes comparar un poquito contra Nissan, los puedes comparar un poquito contra Kia, Hyundai, porque la verdad están haciendo muy bien las cosas. En cuanto a sensaciones de manejo, es también algo relativamente bien equilibrado, no es como que digas sorprendente, ya y wow, son, van a ser los líderes, no, pero tampoco es como que sientas que te queden a deber en algún otro apartado. Entonces,
de hecho, vienen en octubre Omoda 5 y Tigo 4 uh-huh. Pro, que son los últimos que ahora sí son los que vimos Ger y yo, que por cierto, Ger acaba de poner, ya llegué al evento para que no estén con el pendiente. Así es que seguramente lo que pase en el evento se los va a contar en las redes de Motorpasión Comercial para que lo vayan y lo chismen en un ratito. Pero regresando a Chery, Omoda 5, hijo, se ve muy cool. O sea, parece incluso hasta concepto, pero bueno, no hay que adelantarnos, se van a presentar oficialmente en octubre.
Y ya por esas fechas, o incluso un poquito antes, puede que a lo mejor los manejemos y les estaremos comentando, obviamente, todos los detalles de esos vehículos. Pero sí, en general, Chery está, al menos las primeras impresiones que nos está dando, muy bien. Solamente en algunos productos nos gustaría ver un poquito más de detalles, sobre todo de asistencias a la conducción. De ahí en fuera, la verdad es que están bien equilibrados y terminar de definir precios en muchas de sus versiones. De ahí en fuera, bien, ¿eh?
Sí.
Y pasémonos ahora con Ángel M, que nos dice, en Europa hay especulación que puede tener problemas de desabasto de cristal para la industria automotriz.
Sí, ¡ay, no! Estamos,
sí, es la siguiente gran crisis que viene para acá. Y es que en este caso, pues bueno, el tema es que Rusia está cerrando el suministro de gas hacia muchos países de Europa por las sanciones que han recibido. Y obviamente el gas es esencial para calentar la arena y los otros elementos base para crear el cristal. Entonces ya hay muchas cerveceras que están comprando botellas, pero así por montones para tener stock en caso de que llegue una crisis. Y marcas como por ejemplo Volkswagen también están haciendo lo mismo, están comprando más de lo que necesitarían en cuanto a parabrisas, para que si se llega a dar una crisis de ese estilo y se baje el suministro muy fuerte de estos materiales, pues tengan con qué mantener la producción y no sea así como de, híjole, ¿qué crees? Ya no te voy a poder mandar nada a todo el resto del mundo porque pues no hay parabrisas. Y no es como que yo creo que mucha gente quiera un Tiguan Speedster o algo así, ¿no? Que
no, aquí sí no va a aplicar la que aplicaron con el tema de los semiconductores, que de una u otra forma lo solucionaron, ofreciendo versiones más
sencillas,
menos equipadas, exacto. Pero aquí como, de ahí, joven, ¿lo quieres sin ventanas? ¿No tiene tema? ¿Estás de acuerdo? Pero bueno.
No, como GM, que pues le quitó el sistema Start and Stop o desactivación de cilindros a ciertas camionetas porque pues no habían los chips para eso. Imagínate que te digan así como que, híjole, va, pero te pongo el parabrisas después, ni siquiera se puede por temas de seguridad y legales. Entonces, ahí va a haber una bronca, si es que llega a pasar, esperemos que se solucione pronto.
Sí. Ahora sí, ¿te parece y estás de acuerdo? Vamos con la última, que hubo una acá que me gustó, que dice, Mariano González, así sin probarlos, ¿con cuál se quedaban? ¿Civic Type R o Corolla GR?
Aquí está. A ver, ¿vas?
Yo voy con Corolla.
Ay, me caes mal. Sí.
Obviamente tú también.
Sí. Es que, bueno, son modelos bien distintos. Para empezar, el Type R, los dos van a ser hatchback, ok, pero Type R solamente llega en configuración o va a estar en configuración de tracción delantera, motor de 4 cilindros, 310 y tantos caballos, si mal no recuerdo, 16 creo. Mejoras muy importantes en chasis y demás, y yo me enamoré de cómo se manejó el Civic, me enamoré de cómo se manejó el Integra, que son prácticamente la misma base. Entonces, el Type R tiene que ser igual otra bestialidad de coche, pero si algo recuerdo de la generación anterior de ese coche es que cuando lo llevabas al límite, esa plataforma no era muy predecible, que digamos, porque en ocasiones era de, ok, estoy transfiriendo muy bien los pedos, y de repente da uno que otro latigacito en la parte de atrás y sí se sentía algo extraño. Era muy, pero muy seco, muy brutal el manejo de este coche, pero había cosas en las que no era tan predecible. Por el contrario, no hemos manejado el GR Corolla, prácticamente nadie lo ha hecho, pero ahí tenemos un coche que va a tener tracción integral en este caso, aunque aquí la diferencia es que también lleva motor de 3 cilindros turbo, que ok, ya son muy capaces, son muy poderosos, muy lo que quieras, pero también las cosas son muy distintas en cuanto a cómo transfieren pedos por tener tracción integral, cómo se va a sentir en general el manejo, el aplomo, la distribución de la potencia y demás. Entonces creo que va a ser un coche más divertido y que más te va a permitir llegar a límites de forma segura el Corolla por la tracción que tiene, mientras que el Civic siento que va a ser un coche más visceral y más pensado para aquellos que de verdad tienen manos más preparadas para controlar un coche que pueda ser un poco más, pues sí, brusco hasta algún momento, aunque haga mucho trabajo la electrónica, pero siento que el Civic va a ser un coche más crudo, por decirlo así. Entonces yo también me voy con Corolla.
Sí.
Y muy pues bien. Bueno, entonces con eso llegamos ya al fin de otra transmisión de ¿cómo se llama? De Hot Lab, en este caso. Nuestro podcast, si es que... Sí, así de 24. De este, nuestro programa que hacemos, como ya nos decía Gerardo hace rato, todos los jueves a partir de las 7 de la noche nos pueden encontrar directamente aquí en Facebook, en YouTube y también a través de Twitch para que platiquemos de todo lo que ha estado pasando directamente en el mundo de la industria automotriz para que, pues bueno, conozcan todas estas novedades y que obviamente platiquemos y conozcamos muchísimos más detalles. Recuerden que pueden checar todo el contenido que estamos generando, lo pueden ver directamente aquí mismo en el canal de YouTube. En cuanto acaben, ven las pruebas que tenemos por ahí. Si me da tiempo, y yo creo que sí, mañana ahora sí les publico la prueba del Volkswagen Caddy para que lo chequen. Por ahí tenemos ya un poquito más de contenido listo en la congeladora para salir. Entonces, ahorita lo van checando. Steph, muchísimas gracias por haber estado por acá.
Muchas gracias, amigos. A ver, Joshua, es momento de que escribas porque te dije que nos pusieras la info. ¿Cuál? ¿Cuál? Es que estoy leyendo.
Sí, ya ahorita estoy checando y esperen.
Y yo, estoy hablando con, o sea, con todos, pero de repente mi cerebro fue así de, a ver, ¿qué está diciendo Joshua? ¿Por qué? ¿O cómo? ¿Qué se podría llamar Sail o Aveo?
Yo creo que se refiere al hatchback y al sedán compacto, ¿verdad? Este chiquito que hemos visto de GM probándose ahí en la carretera de Valle.
Ajá, el que del cual hablamos hace dos programas, ¿no?
Es correcto, que muchos decimos que va a ser la nueva generación de Aveo, que tendría sentido porque pues, la temporalidad y demás, y que incluso desde China salió la imagen donde está la planta donde se está produciendo, con muchos de los trabajadores diciendo que es el lote que viene directamente para nuestro país. Entonces sí, y el nombre de Sail también se utiliza para este mismo producto para Aveo en algunos países de Sudamérica, entonces también se me haría con mucho sentido, pero yo apuesto más hacia Aveo por lo mismo del cambio de generación.
Bueno, cuando sepas, otro chismecito, Joshua, muchas gracias, se agradece. Por acá vamos a estarlos leyendo la próxima semana. Nada más, una vez más, recordarles que Hot Lab se transmite todos los jueves en punto de las 7 de la noche, hora centro de México, para que pongan sus alarmas, sus alertas en YouTube, en Facebook, no sé si se pueda, o en Twitch, como sea, pero bueno, para que pongan ahí sus alarmas.
En el celular ya.
Exactamente, entonces, ¡ay! La próxima semana, rápido, y la que no se quiere ir, pero sí se quiere ir, ¿no? Rápido, la próxima semana se presenta la nueva generación de Ford Mustang, entonces
sí,
se va a poner bueno ese programa, así es que no se lo pierdan, pongan ahí sus alarmas de una vez, porque nueva generación de Ford Mustang. Adiós, amigos, pórtense bien.
Cuídense mucho, nos vemos en una semana, y también les manda saludos Gerardo y Raúl, que en esta ocasión, bueno, Gerardo estuvo un ratito, Raúl no estuvo con nosotros, pero nos vemos la próxima semana.
¡Adiós!